Pues hoy vamos a conocer una de esas historias de superación que no se olvida, ¿no? Tal vez puede ser una de las historias más duras que hemos contado a día de hoy en el programa. Y bueno, le hablamos de la historia de la lucha de Álvaro Corrales, que es Policía Nacional de Antequera y que, bueno, que durante casi toda su vida, durante unos 20 años, pues ha tenido que hacer frente a las adicciones. Pero bueno, gracias a su fuerza de voluntad, a la ayuda profesional y a su familia, pues está hoy aquí para contarlo y bueno, también ayudar a todas esas personas que pueden estar pasando por esa misma enfermedad. Álvaro, nos visita ya por el estudio de Ser Andalucía Centro Antequera. Álvaro.
Así es, buenas tardes, encantado de estar por aquí, gracias por invitarme.
Buenas tardes, bienvenido, gracias. ¿Te parece? Vamos a empezar en primer lugar por conocer, ¿no? Por contextualizar un poquito al oyente de cómo ha sido tu historia, ¿no? Porque empezaste desde muy jovencito a juguetearnos con la droga.
Pues con 13 años, pues siendo un crío prácticamente, porque yo ahora veo a los niños de 13 años, son esos niños, lo que me tocó, lo que tenía que vivir en esa época, pues se convirtió en empezar a jugar con los porros, con el alcohol, y unos años más tarde ya derivó en otro tipo de consumos, que fue ya, digamos, el detonante de todo. Pero al final, pues una vida normal, un chico normal, estudiante, pues, buenas notas, buena familia, buen colegio, y empieza a desviar, por, no se puede decir en ese momento si es por encajar, cada uno tenemos una motivación. Lo hice, no te puedo explicar por qué, estuve en el momento y en el sitio que no tenía que estar y empecé a juguetear con la droga, pues como se empieza siempre, como un juego, porque las consecuencias reales, hasta que no las empiezas a vivir, por mucho que te cuentan y que te dicen, nunca te las crees. Tú piensas que siempre que a mí eso no me va a pasar. Y sí que pasa, sí.
Bueno, yo creo que tu testimonio va a ayudar, como bien decimos, a toda esa gente que tampoco se lo cree, ¿no? Que puede estar jugueteando con las drogas, con las adicciones, y bueno, no darle la importancia que se merece. Empezaste de muy joven, Álvaro, aún así te sacaste tu estudio y tu plaza de Policía Nacional.
Sí, porque la adicción al final tiene un silencio clínico o un tiempo que permite al adicto, digamos, compaginar el consumo con lo que la vida del consumo conlleva, esa doble vida, te permite compaginarla. Entonces, durante ese tiempo, yo sí que conseguí obtener mi plaza de Policía Nacional. Sí que es verdad que durante 2 años abandoné el consumo de drogas ilegales. Pues era el más borracho, evidentemente. Pero sí que el tema de drogas ilegales, en ese momento pude hacerlo. Si me hubiese pillado más tarde, seguro que no hubiese podido pararlo. Pero hubo una circunstancia que me hizo parar, y que dije, bueno, pues voy a aprovechar, me saqué mi oposición, y que gracias, siempre lo digo, gracias a la policía, que me dio la oportunidad de decir, tiene una enfermedad, recupérate, y aquí estamos, y como así ha sido, he vuelto a mi puesto de trabajo, y siempre agradecidísimo a la policía.
No te expulsaron del cuerpo, sino no. ¿No? Que te pasaron como una segunda actividad.
Correcto, una situación administrativa que hay para personas que tienen una enfermedad que por el tipo de enfermedad, la probabilidad de recuperación y la edad del funcionario, pues existe esa segunda actividad revisable, que en mi caso fue la que se aplicó.
Bueno, Álvaro, uno de tus primeros grandes destinos fue Valencia, ¿no? Que ahí volviste un poco a recaer, ¿no? Sí, después de ese parón tras conseguir tu puesto de Policía Nacional.
Así es, allí pues empieza a salir, empieza a relacionarte, mucho ambiente. Yo no había salido mucho de aquí de Antequera, entonces llegué allí y, como todos sabemos, Valencia, bueno, es una ciudad preciosa, muchas cosas, pero es la cuna de la fiesta también. Y allí, pues, evidentemente, pues, no. Empecé con ambientes que no eran los apropiados y empecé a consumir y al final, pues, como allí se salía mucho, pues, como que pasa desapercibido. Pero en realidad, pues, bueno, la historia no, aunque tú, lo que vuelvo a decir, nunca eres consciente de lo que te está pasando, pero sí que es verdad que se te empieza a ir de las manos siempre, porque siempre eres el que se va más tarde, siempre eres el que está 2 días por ahí, en Valencia ya había after, pues si ya empalmas con la discoteca, con el after, con la discoteca otra vez.
Un descontrol total.
La vida, pues evidentemente, poco a poco, es lo que te he dicho, eso que al principio te permite compaginar, el salir con llevar una vida normal, eso empieza a desvanecerse porque ya empieza cada día a alargar más, cada vez dependen más del consumo, por lo que se cae, pues se empieza a caer el deporte, empieza a fallar en el trabajo, ya no estudia o si estudia ya no rinde. Entonces la vida ya empieza, lo que pasa es que pues bueno, ese tambaleo pues no los quieren nunca, digamos, achaca al consumo, lo achaca a mil cosas como hacemos todos los adictos, que echamos la culpa a mil cosas menos a lo que en realidad está generando ese desajuste en nuestra vida.
Seguimos un poco con ese orden cronológico, porque después de Valencia te trasladaron a Ceuta, donde allí ya tocaste un poco fondo, sí, ¿no? Sobre todo los años de la pandemia.
Sí, yo pedí, me trasladaron, pues el traslado fue voluntario, porque otra de las cosas que nos pasa a los adictos es que creemos, como te vuelvo a incidir, en que pensamos que la culpa está en el entorno, está en una pareja que creo que me está haciendo, que es tóxica para mí, que consumo para olvidar. Y pues yo dije, me voy de aquí, a un sitio que no conozco, que no he pisado en la vida, pues allí ya no consumo. Y a las 2 semanas pues tenía 4 camellos ya que me abastecían. Entonces la droga te acompaña a donde vayas, el problema sigue hasta que no se ataja. Entonces pues allí llegué y en la pandemia, con la cosa de las restricciones de movilidad, empecé a consumir en casa. Y mi perfil digamos, de salir, de charlar, de bailar, cambió. Y de repente, sin darme cuenta, porque en realidad el que me esté escuchando que haya pasado por algo similar o que esté pasando, no te das cuenta en qué momento, en qué raya, como digo yo, en qué porro, pasas de ser un consumidor, aunque sea muy habitual y muy dependiente, pero más lúdico, a ser un consumidor de la manera que yo empecé, que fue encerrado en casa y semanas enteras. O sea, ya dejé con el tiempo de ducharme, de relacionarme, de trabajar, y no sabes qué ha pasado. Bueno, ahora sí, pero en el momento dices, ¿qué ha pasado aquí? Que a lo que he llegado. Venía con una vida medianamente normal, quitando los 3 días de fiesta que me pegaba, que no es para nada normal, pero... Claro, comparado con esos consumos, con la degradación física que genera también, la delgadez extrema, eso, que yo soy un tío medio aseado, y ya dejas de asearte, dejas de preocuparte por tu salud, por tu estado físico, por tu estado estético, dejas de preocuparte por todo, ya solo te importa que estás sentado en una mesa y que no te falte, que no te falte sustancia y a seguir todo lo que te aguante el cuerpo. Ahí llegaron sobredosis, ahí llegó muchísimo problemas de todo tipo, pérdida de familia, ruina económica, por supuesto, eso no hay sueldo que lo aguante. Y ahí es cuando ya empecé a ver en realidad que yo dije, ya esto ya no es diversión. Aunque hacía tiempo atrás que ya no se disfruta la droga, porque tú ya en los tiempos de atrás te digo, porque tú, por ejemplo, estás en un bar, tú estás con tus amigos, tú que eres una chica normal, tú te puedes estar tomando una cerveza, una copa, estás disfrutando de la charla, yo no. Yo estaba, tú llegas a un sitio, un adicto llega a un sitio y lo primero que haces es ver dónde está el baño, ver si tiene pestillo, ver cuándo se puede escapar, si te falta, preocuparte que no te falte. Entonces ya hacía mucho tiempo atrás que ya había dejado de disfrutar de lo que es salir y pasar un rato con mis amigos.
Eso había pasado a un segundo plano totalmente. Álvaro, es que además en esos años viviste momentos muy duros, ¿no? Tanto con tu familia como contigo mismo, porque sí, al final eras tu peor enemigo.
Por supuesto, porque al final, es lo que te digo, yo soy una persona pues que he conocido siempre un lado muy bueno de vida, de bien educado, una familia estupenda, un tío deportista, un tío inquieto intelectualmente, me gusta mucho estudiar. Mi trabajo, con los valores que mi trabajo requiere que un policía tenga. Entonces, esa disonancia que se crea en ti, que tú dices, si yo no soy esto, ¿qué pasa? ¿Por qué ahora mismo te estoy diciendo, Celia, yo soy así, y a los 5 minutos soy otra persona? Pues al final, esa doble vida que llevas, esa disonancia que se crea, porque es un contraste de valores tan grande y de creencias lo que hay en el Álvaro normal y en el Álvaro adicto que sale. Lo que pasa es que no sale solo con el consumo, sale con los síndromes de abstinencia, sale. Y cuando un adicto se recupera, tiene que tener cuidado, porque esa persona que ha creado la droga, que te digo que te crea esa disonancia, sale en determinados momentos. Porque las ganas de consumir no es solo quiero ir a comprar. Las ganas de consumir es un malestar muy grande, son actitudes que tenía cuando consumía. Entonces, eso es lo difícil de creerse de esta enfermedad. Porque hay mucha gente que se recupera, o yo mismo lo pensaba, consumo esto, dejo de consumirlo, mi vida está bien. No, el adicto tiene que hacer un cambio de hábito y tener una herramienta que emplee, porque el tratamiento no se trata de, o no va de, tú vienes aquí y ya el tratamiento tiene que ser tu vida. El tratamiento lo amolda a tu vida y tú haces un estilo de vida acorde al tratamiento, que es una vida totalmente normal, porque mi vida es totalmente normal. Pero tienes que tener una herramienta que te permitan, cuando tú estás solo en la vida, poder ir compensando lo que nosotros tenemos descompensado, que es el sistema de recompensa.
¿Cuál fue un poquito todo el punto de inflexión? ¿No lo has comentado ya? Que cuando ya tocaste fondo del todo, ¿te diste cuenta de que eso ya no era diversión, que tenía un problema de verdad? Tuviste hasta unos 8 ingresos, ¿no?, en centros de rehabilitación. Sí. Fue duro esa recuperación.
Es duro porque ahí entra en juego lo que te digo, el adicto, la prepotencia que desarrolla el adicto, que nunca te crees lo que te he dicho, que las cosas no te las crees. Yo por lo menos hablo de mí. Yo soy una persona que ahora ya me creo, ahora confío más en lo que me dice la gente después de esta experiencia. Pero sí que es verdad que en su día yo no confiaba en nadie. Yo creía que yo podía con todo, que yo era capaz, que tú a mí no me tienes que explicar nada. Entonces fui, entraba, estaba 3 meses, 2 meses, pensaba que estaba bien. Me decían, te va a pasar esto, que yo ahora cuando a la gente acude a que yo le oriente, digo, te va a pasar esto. Y le acaba pasando y dice, tío, ¿cómo lo sabía? Digo, pues yo no soy muy listo. Yo es que somos todos iguales. Somos todos iguales. Entonces, tuve que ir perdiendo cosas, que es una de las cosas. Perder cosas es muy desagradable. Cuando empiezas a perder cosas de tu vida tan valiosas como son tu familia, por ejemplo, tu pareja, tu puesto de trabajo, tu vida, yo estaba a punto de perderla varias veces. Se lo digo a la gente cuando llega a los centros. Si has perdido muchas cosas, es una putada perder tantas cosas. Y duele mucho. Pero es una ventaja para quererte recuperar.
Lo que te motiva a salir.
Porque cuando tú empiezas a experimentar el bienestar de la recuperación y tú pones una balanza, dices, coño, es que esto no tiene color. Lo que yo conocía no era la vida es esto. Porque al final lo tienes totalmente todo distorsionado. Yo ahora la vida no la veo ni por asomo como era. Yo lo veo todo de otro prisma y ahora sí que es una vida real. Lo que yo vivía era mentira, por supuesto.
Álvaro, han pasado unos 5 años, ¿no?, desde que te recuperaste.
Sí, sí, 5 años.
Y ahora es lo que dices, ¿no? Ahora, echando la vista atrás y con la vida actual que tienes ahora, ¿qué piensas?
Pues me reafirma cada vez que veo la vida que llevaba que esto es una enfermedad. Es lo que te comentaba aquí un poquito antes, que cuando yo llego al tratamiento, siempre llega pensando pues, que eres lo peor, porque al final la sensación esa de sentirte lo peor, de sentirte un mierda que decimos nosotros, esa es muy real. Y tú llegas allí y de cierto modo te consuela un poco que personas de tan distinto perfil, de tan distintos puntos de España, de tan distintas profesiones. Yo hablo, mi caso puede ser un poco más, que chirríe un poco más por mi profesión, pero no deja de ser una peculiaridad mía, que es mi profesión y ya está. A mí no me caracteriza que sea policía, soy una persona que es policía. Entonces, pues tú dices, tío, este hombre que viene, que ha tenido que vender un hotel, que es empresario, el otro hombre que viene del campo y ha tenido que arrendar las tierras, el otro, y dices, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa en estas cabezas? Que todos venimos de una educación distinta, de un punto geográfico distinto, de unas vivencias distintas, cada uno tenemos nuestra personalidad, y sin embargo, cuando empiezas a escuchar la trayectoria de todos, es calcar, quitando pues, las peculiaridades de cada uno por su forma de ser, por sus circunstancias, por su capacidad económica. Pero la trayectoria es la misma de todos. Eso que te he contado de empezar a jugar, cuando quieres acordar ya no puedes dejar de jugar, ya el juego se convierte en sufrimiento, el sufrimiento se convierte en necesidad y la necesidad crea sufrimiento y eso es ya, digamos, lo peor de todo, porque tú sabes que estás haciendo algo que te está matando y que te está quitando la vida y sin embargo no puedes dejar de hacerlo, ahí ya empieza a volverte loco del todo. Es que te vuelves loco, literalmente. Y entonces ahí fue cuando yo dije, hostia, ¿qué pasa aquí en estas cabezas? Y ahí entiendes que todo eso, es el que te digo, que la historia son calcas, todo eso son síntomas de la enfermedad de la adicción. Entonces, a mí que vuelvo a hablar de mi inquietud personal, me ha resultado tremendamente interesante saber qué pasa aquí. Bueno, lo poquito que se sabe de lo que pasa ahí, pero intentar entender qué es lo que pasa ahí, qué mecanismo usa la cabeza para sabotearnos, para llevarnos al consumo, cómo nos da mil vueltas. Que tú pareces que estás haciendo algo que no tiene trascendencia, que no tiene importancia, que no tiene relación con la droga, y sin embargo tu cabeza te está llevando al sitio donde quieres que estés para que consuma. Entender todo eso, a mí la verdad es que me gusta, me apasiona, porque es interesante y a mí me ayuda en mi día a día, porque esto, la adicción es una enfermedad crónica y que es mortal, además, y con tendencia a la recaída, dice la Organización Mundial de la Salud. Entonces, siempre, yo lo digo, porque hay gente que cuando está en terapia te dice, pues yo no tengo por qué cargar toda la vida con la cruz de que soy un enfermo. Digo, no es que cuando dejes de verlo como una cruz y le veas las ventajas que tiene ser un adicto recuperado, le cogerá el gusto.
Álvaro, la verdad que es una alegría escucharte, que hables también con tanta propiedad, con tanta autocrítica. Lo estamos diciendo, ¿no? Lo estás contando. La adicción no entiende ni de clase social, ni de trabajo, ni de dónde venga, ni de dónde naciste. Tenéis esa trayectoria en común, que son los síntomas que dices de la enfermedad. Y bueno, ahora también estás trabajando un poco en eso, ¿no? En poder ayudar a aquellas personas que pueden estar pasando por lo mismo. Has dado charlas en colegio y también te emprende ahora en un nuevo proyecto, ¿no? Como
sí.
colaborador.
Eso es, correcto. Instituto no, hay Clínica Calma de mi amigo Eduardo Granado, de Almería. Han hecho un proyecto común que se va a abrir aquí en Antequera en 2 semanitas y han confiado en mí para que esté un poco ahí al frente como terapeuta de referencia. Y pues eso, como figura de apoyo aquí en Antequera y comarca, toda la gente que quiera, pues evidentemente tiene las puertas abiertas y lo que se pretende es ayudar, porque entiendo también que una de las cosas que saqué es que tenía que devolver algo de todo lo que se me ayudó. Hay mucha gente que se implicó en mi recuperación y me gustaría poder devolver un poquito de lo que a mí se me dio.
Un poco esa también toda la lección, ¿no?, que te ha dado la vida.
Al final, cuando, por lo menos la lección que yo he sacado, es que cuando tienes una vida que parece que lo tienes todo, de repente pasa algo, que lo pierdes todo, y te tienes que reconstruir desde cero, y empezar desde cero, es que hay muy pocas cosas de verdad. Está la familia, para mí la familia, y poco más. El dinero vuelve, el trabajo vuelve, la salud se mantiene, se recupera, la mantiene. Lo único que no he recuperado, que no voy a recuperar, es los años que he perdido consumiendo. Que eso para mí, no, porque al final me he perdonado, porque cuando entiendes que tienes una enfermedad que te hace desarrollar ese tipo de conducta, te terminas perdonando. Pero sí que es verdad que me he perdido muchas cosas. Y eso sí que no vuelve. Entonces, ahora sí que una de las lecciones que he sacado es que empleo el tiempo en lo que quiero, con quien quiero, quitando las obligaciones, pero el resto sí que lo dedico a lo que es de verdad y a cultivar cosas de verdad. Me preocupo en conocer a la gente, me intereso por cómo son las personas de verdad. Ya no me quedo de la superficie como antes, pero veo lo que te digo, lo veo todo de otra manera y aprecio otros detalles.
Lo valoras todo mucho más.
Hombre, cuando lo has perdido todo y vuelves a recuperar lo que quieres o lo que puedes, pues se supone que deberías valorarlo. Yo entiendo que una persona que pasa por lo que yo he pasado, que se recupere y no valore eso, tiene mal camino. Porque quiere decir que no ha hecho el cambio, porque al final el adicto sí, una parte es dejar el consumo, pero la otra es un crecimiento personal que aborda todas las esferas, de tanto personales como laborales, como formativas, como creces como persona en todos los ámbitos que puedas. Y si tú no creces como persona, que yo para mí implica tener, digamos, otro punto de vista sobre las personas, otro punto de vista sobre la vida, otra empatía, otra manera de tratar a la gente, otra manera de ver el mundo, estás en lo mismo. Estás condenado, o no consumes o eres un infeliz toda la vida. Porque si dejas de consumir y no cambias, tu vida no se aguanta. No.
Álvaro, nos quedamos un poquito sin tiempo, pero bueno, ¿qué le diría a todas aquellas personas que también esto cuesta, ¿no? Como si te remonta un poco a tus años, los que intentabas rehabilitarte y no querías, porque lo que hemos estado hablando, ¿no?, el tema todo de los pensamientos, la cabeza y tal, esa gente que no se atreve a dar el paso de buscar ayuda, de salir del pozo.
Pues yo le diría que cuanto antes empieza, antes acaba, porque el tratamiento en sí no es agradable, porque tienes que renunciar a muchas cosas, pero esa renuncia merece la pena, porque yo a día de hoy lo pienso y ojalá hubiese ido al tratamiento 10 años antes, 15 años antes, pero a lo mejor no me hubiese servido. También es verdad que cada uno necesita su momento, tiene su... Pero lo único que pretendo es que las personas que lo estén escuchando se pueda identificar en alguno de los momentos que yo he dicho, que diga, hostia, que puedo acabar así. Y luego un mensaje también a la familia de los enfermos, de los adictos. Ellos sí que juegan un papel fundamental a la recuperación, en que un adicto diga, tengo que ir a recuperarme. Entonces las familias que tomen conciencia, y si no saben cómo hacerlo, que pidan ayuda, porque se les va a orientar en que puedan acortar esa agonía de su familia.
Ya que he hablado de la familia, por último, Álvaro, no sé si te gustaría aprovechar un poquito este altavoz, ya que dices que para ti la familia ha sido lo más importante y sigue siéndolo, no sé, dedicar unas palabras a tu
gente.
Hombre,
pues a mi gente, yo se lo he dicho mil veces ya, antes era incapaz de decir esas cosas, pero para empezar que, bueno, ya lo saben que los quiero con locura, pero que gracias a ellos, pues puedo estar así. Y ellos me transmiten que están orgullosos y yo estoy orgulloso de ellos, porque evidentemente han entendido también de qué va todo esto, porque si no lo hubiesen entendido, no me hubiesen vuelto a abrir la puerta de casa ni hubiesen venido a verme siquiera al tratamiento, porque lo he tratado muy mal en su día. Entonces, ¿qué puedo decir? Ellos son todo para mí ahora mismo. Y si hay una prioridad en mi vida, son ellos. Además, ellos lo saben. Así que...
¡Qué bonito!
¿Verdad? Sí.
Bueno, pues...
Muchísimas gracias.
Álvaro, gracias por
Muchas
por
gracias
contar
a ti
toda tu
por darme esta oportunidad.
Por abrirte en canal, porque
sí.
Yo creo que cuesta mucho, y es lo que te digo, que es una alegría escucharte. Y bueno, gracias por estar aquí en
gracias
los estudios
a ti.
De Ser Andalucía Centro. Y bueno, es hora de recuperar todo el tiempo perdido.
Eso es. Muchas gracias.
Gracias, Álvaro.